tema se llama principio de entrenamiento moral. Es como si estuviera hablando ya sobre el entrenamiento moral que tiene que tener nuestros hijos. Cómo nosotros compartir este entrenamiento moral y cómo ellos pueden vivirlo y todo lo que gira alrededor de este entrenamiento moral. Ah, en una calcomanía, una persona
que si te hace bien haciéndolo, hazlo. Así lo que decía la calcomanía pegada en un carro. Y esto es lo que es la manera de pensar de la sociedad en nuestro tiempo hoy en día. Si algo te hace sentir bien, pues simplemente tú hazlo. Y por a veces ahí le añades. Haciendo daño a nadie más, pues entonces tú puedes hacerlo con toda libertad. Bueno, esto es lo que nosotros vemos en el mundo hoy en día. Hoy en día la moralidad viene en todos los colores y tamaños. De verdad, la situación moral en nuestro país y en el mundo ha cambiado muchísimo. En gran manera, esta calcomanía refleja la manera de pensar de la mayoría de la sociedad. Una moralidad que no tiene valores absolutos y que tristemente, aún en los hogares que se dicen que cristianos, los valores no difieren mucho de la mezcla de lo que el mundo quiere imponer. Desafortunadamente, mucho se ha mezclado dentro del cuerpo de cristianos, o dentro del cristianismo, y encontramos, por ejemplo, los ejemplos que les hemos dado aquí de la iglesia luterana y otras iglesias que han tomado actitudes y posiciones que tienen que ver con el apoyo a todo esto que es lo que es la homosexualidad, aceptándolo como algo normal. Así de que hoy en el mundo, si tú ves las directrices internacionales sobre la educación sexual, ellos están afirmando que los niños tienen el derecho a recibir formación sobre el placer sexual, sobre la masturbación, sobre la homosexualidad, entre otras cosas. Y las directrices tienen como objetivo la promoción de programas de educación sexual en todo el mundo. Quiero que pongan mucha atención, por favor, a lo que vamos a ver enseguida. Espero que se pueda ver bien esto. Vamos a ver. Sí, creo que lo alcanzan a leer. Véanlo ustedes.
The beginning of 2005, our son Jacob was going into kindergarten, and he came home with a diversity book bag. And in a diversity book bag was a book entitled Who's in a Family by Robert Scutch, and that introduces children to same-sex households.
Now, wait a minute, let me be clear. Your son is in kindergarten.
Yeah.
And he was given a book about homosexuality and marriage?
Yeah.
What was your first reaction when you saw this?
When I saw the book, I was quite upset.
Nosotros tengamos que enfrentar ya como algo legal la ley de convivencias. O sea, cómo poco a poco esto puede ir penetrando y cómo estas cosas van a afectar tarde o temprano y tiene que ver con la moralidad que está viviendo nuestro mundo hoy en día. Yo platicaba con los pastores el lunes pasado comentando sobre este video y estábamos comentando pues que en Estados Unidos, que es donde está dando esta situación, pues de alguna manera tienen las famosas escuelas en casa, la homeschool. Y cómo ellos, pues en un dado caso, pueden tomar a sus niños, dar la escuela en casa, esto es válido y pueden continuar y qué bueno, pero que nosotros no tenemos todas estas prácticas como unas costumbres muy prácticas, pero eso es a lo que podemos estar enfrentándonos si nosotros no empezamos a tomar una actitud de que tenemos que examinar y comprobar los valores que están poniéndose en práctica en nuestra familia. Nosotros tenemos que de verdad examinar todo lo que estamos haciendo nosotros en primer lugar y lo que se le está enseñando a nuestros hijos en cualquier momento y en cualquier lugar, especialmente pues en las escuelas, que es donde acostumbran pasar más tiempo, y por supuesto también con los amigos, que es lo que ven. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos en este momento aquí será, ¿contra qué comparo yo o examino los valores que estamos viviendo? ¿Qué es lo que me garantiza que los valores que tengo en mi familia son los correctos? Son preguntas que yo debería hacerme. ¿Cómo me puedo asegurar de que son correctos? Ahora, nosotros como padres necesitamos comparar nuestros valores con las bases de la palabra de Dios. Tú tienes que acostumbrarte a que todo aquello que estás viviendo, que estás haciendo, que ves que está sucediendo en la sociedad, pues vaya siendo filtrado, pasado a través de un filtro que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella nosotros encontramos los valores absolutos. Mientras estos fueron la norma en la sociedad por años y años y por cientos de años, la sociedad en cierta forma se mantuvo estable. Y lo importante es que nosotros tenemos que regresar a estos valores. Tenemos que empezar a ver que como familia yo tengo que empezar a regresar a vivir estos valores en nuestra familia. Ahí es donde debemos empezar, con nuestra familia. Así de que ahí viene otra pregunta: ¿por qué como padres debemos regresar a los valores en encontrados a la Biblia o en la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que regresar nosotros a estos valores? Primero y principalmente es que los valores que ahí están escritos reflejan el carácter y la persona de Cristo. Y la persona de Cristo vivió una vida intachable, y por lo tanto es tan importante que nosotros volvamos a esos valores, precisamente por lo que refleja la vida de Jesucristo para nosotros. Segundo, ya que los valores bíblicos están orientados hacia los demás, un hijo entrenado en estos valores es instruido a ser sensible hacia el prójimo, lo cual es un requisito previo para relaciones sanas y duraderas. Esto es muy importante, ¿verdad? La vida y la doctrina de Jesús estaba orientada hacia los demás, estableciendo una norma importante para las relaciones. Estamos estudiando en la mañana es el Sermón del Monte. Bueno, va a llegar un momento en el cual vamos a ver nosotros un punto, Mateo 7:12, que dice: así de que todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también vosotros haced por ellos, porque esta es la ley y los profetas. Así de que no debemos basar nuestra conducta nada más pensando en nosotros mismos o hacia otros, en qué tan valiosos son ellos para nosotros, sino qué tan valiosos son ellos para Dios. Eso tiene que ver con el prójimo precisamente. Y tercero, es que los valores bíblicos promueven la unidad por ser absolutos. Como los valores son absolutos, promueven la unidad en la familia, promueven la unidad en la sociedad y en aquellos que lo están practicando. ¿Por qué? Porque los valores absolutos instalados en la vida de una persona van a hacer una diferencia positiva, ya sea que la persona reconozca a Dios o no. Ahora, pero una cosa muy importante que tenemos que enseñar aquí es que los valores bíblicos no son el sustituto de una vida en Cristo, no sustituye una vida cristiana, solamente representan la norma de la conducta que se conforma a las leyes morales de Dios. Si nosotros queremos tener un éxito permanente en la vida de nuestros hijos, entonces debemos criar a un hijo para que no sea solamente moralmente responsable con valores bíblicos, sino un hijo que también sabe que Jesucristo está en su vida y que Jesucristo debe ser el número uno en sus prioridades. Así de que no solamente es vivir los valores bíblicos, que si tú los vives te da de alguna manera una forma estable de vivir, pero lo que te da el éxito completo es el hecho de que tú tengas y tus hijos tengan una relación personal con Dios. Es entonces que los valores de Dios van más allá de ser solamente una influencia en la vida de tus hijos, una influencia positiva, a ser un estilo, a ser una forma de vida. Y eso es lo que debemos buscar nosotros en nuestros hijos. No solamente que tengan una forma positiva de vivir, sino que tengan una relación que les dé una forma de vida, pues que les llevará hasta la eternidad. Ahora, dentro del entrenamiento moral, nosotros debemos enseñar qué hacer y qué no hacer. Desafortunadamente, muchas de las familias cristianas se concentran solamente en el qué no hacer. En muchas familias lo único es: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y es verdad que cuando estuvimos hablando sobre las etapas de la vida del niño, que de los 0 a los 5 años es el control del niño, y que tal vez mucho es no hagas esto y no hagas esto, pero una vez que ha pasado esa etapa, nosotros vamos avanzando y vamos ya confiando en lo que enseñamos en esos años, para que ahora empiece el entrenamiento, y luego después del entrenamiento entramos al juego de la vida y vamos precisamente repasando lo que vimos en la clase pasada, pasar de la autoridad a la influencia. Pero muchas personas solamente se concentran en lo que no hacer, pero tenemos que enseñar también qué hacer. Hay un reportaje aquí que se lo voy a leer ahorita, que se llama: estamos criando hijos vagos. Así de que como padres, nosotros debemos ocuparnos cada día más en ver, no solamente corregir la conducta defectuosa o mala de nuestros hijos o revoltosa, sino también cómo enseñarles lo bueno. Ahora, este artículo está escrito por un psiquiatra, César Mella, y empieza así. Dice, hay que llamarlos varias veces en la mañana para llevarlos a la escuela. Se levantan irritados, pues se acuestan muy tarde hablando por teléfono o conectados en el internet. No se ocupan de que su ropa esté limpia y mucho menos ponen un dedo en nada que tenga que ver con arreglar algo en el hogar. Idolatran a sus amigos y viven poniéndoles defectos a sus padres, a los cuales acusan a diario de que están pasados de onda. No hay quien les hable de ideologías, de moral o de buenas costumbres, pues consideran que ya lo saben todo. Hay que darles su semana o mesada, como tú le llamas, de la cual se quejan a diario porque dicen, eso no me alcanza, sin ponerse a pensar de dónde sale el dinero. Si ellos son universitarios, inventan unos paseos a fin de semana que lo menos que uno sospecha es que regresarán con un embarazo o habiendo fumado un carrujo de marihuana. Definitivamente estamos rendidos y la tasa de retorno se aleja cada vez más, pues aún el día en que consiguen un trabajo hay que seguirles manteniendo. Me refiero a un segmento cada vez mayor de los chicos de las capas medias urbanas que bien pudieran estar entre los 14 y los 24 años y que para aquellos padres que tienen de 2 a 4 hijos constituyen un verdadero dolor de cabeza. Dice, ¿en qué estamos fallando? Para los nacidos en los años 40 o 50, el orgullo reiterado es que nos levantábamos de madrugada a ordeñar vacas con el abuelo o con nuestro padre, que teníamos que limpiar la casa, que lustrábamos los zapatos, algunos eran limpiabotas, otros eran repartidores de periódico, otros llevábamos al taller de costura la ropa que elaboraba nuestra madre, o teníamos un pequeño salario por ayudar en cualquier lugar. Y muchos otros escuchábamos a nuestros padres sobre las limitaciones económicas reales para tener todo lo que deseábamos. Y unos pocos padres aceptaban tener dinero, pero el hijo tenía que ganarlo en tareas y sacrificios específicos. Lo que pasó a nuestra generación es que elaboramos un discurso: yo no quiero que mi hijo pase los trabajos que yo pasé, o mi hijo debe vivir mejor que yo, pero sin que haga ningún esfuerzo. Nunca han conocido la escasez porque se crearon desperdiciando. A los 10 años ya habían ido dos veces a Disney World, cuando nosotros a los 20 ni siquiera sabíamos que era un pasaporte. El dame y el cómprame siempre han sido generosamente complacido, y ellos se convirtieron en habitantes de un hotel con todo incluido, que luego lamentamos de que no es un hogar. Al final se marchan al exterior, a la conquista de una mejor vida. Consiguen una pareja y vuelven al hogar divorciados o porque les apretó la vida con todo y su esposo o su esposa a vivir con nosotros. Los que tienen hijos pequeños, pónganlos los domingos a lavar los carros, a limpiar sus zapatos, a limpiar vidrios, a cortar césped, lavar ropa, barrer, arreglar sus cuartos, y si quieren pueden dar un pago simbólico. Con eso genera una relación en sus mentes entre trabajo y bienestar. Pero el padre equivocado comentará: mi hijo no es un sirviente. Las niñas mujeres deben desde temprano aprender a manejar el hogar para que entiendan la economía doméstica en tiempos que podrían ser más difíciles, y aunque ellas tienen una conciencia más amplia del orden y la prosperidad del hogar. La música metálica, los conciertos, la tele, la moda y toda la electrónica de la comunicación han creado un marco de reverencia muy diferente a lo que nos tocó a nosotros. Estamos compelidos a revisar por los resultados si fuimos muy permisivos o si sencillamente hemos trabajado tanto que hemos dejado el cuidado de nuestros hijos en manos de la empleada doméstica, creándoles un medio ambiente cada vez más deformante. Ojalá que este mensaje llegue a los que tienen muchachos chiquitos y o adolescentes, pues ya los abuelos pagaron la transición con sus hijos. hijos, que son los que ahora crían mal a nuestros nietos. Y en la vida espiritual no hay que olvidar inculcar el amor de Dios, su enseñanza y el amor a la familia, a quien ahora olvidamos. César Mella, psiquiatra. Uf. No levanten la mano, pero ¿cuántos podríamos estar precisamente en el cuadro que está dibujando él, y que es el cuadro de nuestra sociedad hoy en día, tristemente? Así de que, ¿qué estamos criando? ¿Hijos vagos o hijos verdaderamente morales? La mayoría de los padres tienden a enseñar, desafortunadamente, en momentos de conflicto. Cuando le dicen a sus hijos qué no hacer, solamente vemos el conflicto. Cuando vemos el conflicto, tratamos con ellos, en vez de hacerlo en momentos en que no hay conflicto, cuando es más fácil dirigir a nuestros hijos en lo que deben hacer. Muchos de los padres, pudo haber padres muy, muy, muy buenos, pero que nunca sabían decirle a sus hijos cosas, elogios de las cualidades morales cuando hacían algo bueno, pero cada vez que se equivocaban, siempre decían y corregían solamente en momentos de conflicto. Y eso es una situación que también causa problemas, por muy buenos padres que pudiéramos ser. Así de que cuando es puesto, escúchame, demasiado énfasis en qué no hacer y muy poco en qué hacer, el camino a la calidad moral es dejado confuso para el hijo. Cuando tú solamente estás, no, hiciste mal esto, que ya no hiciste esto, que ya el otro, que ya aquello. Así de que como resultado, solo la mitad del refrenarse es puesto en su interior y no la mitad que es específica de cómo vivir correctamente. Así de que ciertamente reprimir lo malo de la conducta de un adolescente, sí, es importante. Pero cuando esto es hecho continuamente y muy raramente exaltamos lo bueno, el padre finalmente termina distorsionando lo que bueno realmente significa. Así de que es importante que tengamos que cuidado esto. Por ejemplo, un hijo instruido a ser sensible al prójimo y a la vida en momentos que no hay conflicto, tiene una base más sólida para su futura conducta que uno que es instruido simplemente a controlarse y a corregirse cuando están en los momentos de conflicto. Así de que tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer acciones de bondad, más que enseñarles a no ser despiadados. Refrenar lo malo tiene que ser balanceado con elevar lo bueno sobre lo malo. Y la restricción moral y la moral asertiva son dos lados de la misma moneda. ¿Qué es una moral asertiva? Una ligera definición de asertivo es darse cuenta de sí mismo y el contexto que le rodea. El darse cuenta de sí mismo consiste en mirar dentro para saber lo que quieres, o sea, lo que está sembrado en tu almacén moral, antes de mirar alrededor para ver lo que los demás quieren ante una situación dada. Así de que tenemos que trabajar en esto con nuestros hijos. ¿Cómo lograr un buen entrenamiento moral? Porque no solamente vamos a decir lo que estamos mal, sino también cómo lograr un buen entrenamiento moral. La primera cosa es establecer un terreno común moral. Esto es importante, un terreno común moral, un terreno que se va a aplicar al hijo, pero que se va a aplicar también a mi vida. Así de que Moisés tuvo una enorme tarea, porque él guió a cientos de miles de israelitas cuando dejaron Egipto, y todos estos venían con valores volteados y torcidos de 400 años de esclavitud. Así de que su primera tarea fue crear un valor moral común. Y esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 7, que se lo dio el Señor, que se lo dio Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. De estos cuatro versículos podemos extraer tres principios de instrucción moral que nosotros debemos dar a nuestros hijos. Primero, a diferencia de las creencias de los egipcios, a diferencia de las creencias de la sociedad de donde salió el pueblo de la esclavitud, la primera cosa que tenemos que aprender es que hay un solo Dios a quien complacer. Nada más un Dios a quien complacer. No hay muchos dioses. No podemos complacer a Dios y al dinero. No podemos complacer a esto, a Dios y algunas otras cosas. Solo hay uno, y tengo que concentrarme en ese uno nada más. Hay un Dios absoluto y sus mandamientos son consistentes con su carácter, van unidos a su carácter. Dios es moralmente perfecto y todos los valores expresados por Jesucristo en la Biblia son una extensión de su carácter. Así de que la mezcla de moralidad queda fuera. Ah, pero ¿qué hay de malo que allá un poquito lo ponemos aquí? Al fin y al cabo no es tan malo. Ese poquito que no es tan malo va a acabar corrompiendo y echando a perder todo lo demás. Yo venía escuchando el otro día un programa de radio que tiene noticias, estaban entrevistando a un hombre que escribió un libro sobre las ciencias ocultas. No era tanto que estaba escribiendo sobre ciencias ocultas, sino estaba escribiendo y sacando históricamente y aún en nuestro tiempo de personas que aún eran presidentes y que habían ido a brujos a consultarlos y pedirles que les limpien el camino para llegar al poder. Y se mencionó grandes personajes. Y la reportera o la encargada del programa de radio dijo: bueno, si lo que vamos a conseguir es bueno, no importa de dónde lo consigamos. Y esa es la manera de pensar de muchos, ¿no? Eso es un problema que hay hoy en día. Pues al fin y al cabo, por ejemplo, hoy en día pues hay tantas doctrinas, ¿no? Hay doctrinas, bueno, voy a mencionar una no muy bonita, y ni me acuerdo cómo se llama, la uroterapia. ¿Qué es la uroterapia? Que te tomes tus propios pipís. Y, pues al fin y al cabo, pues todo el mundo dice que lo hace, que pues, ay, que te cura, que... Y vemos cada cosa, y vemos a la gente, y vemos a cristianos haciendo y practicando cosas que aparentemente, entre comillas, parecieran buenas, que no lo son. No hay una mezcla, no debería haber una mezcla de moralidad. Segundo, el punto de partida del entrenamiento moral empieza contigo, con los papás. Antes de instruir a tus hijos, Moisés dijo: estas palabras estarán en tu corazón. Si no están en tu propio corazón, no puedes transmitirlo a tus hijos. Tal vez podrás decírselo. Una cosa es decirles algo, otra cosa es transmitirles. Y tú tienes que transmitírselo a tus hijos, pero para eso tú tienes que vivirlo antes. La clase de la semana pasada, cuando estábamos hablando, yo reconozco que yo no porque conozca todo esto significa que fui el padre perfecto o casi perfecto. No, fui un padre que cometió muchos errores, no conocía todos estos detalles. Pero la ventaja sobre otros padres que tuve es que tenía una relación con Dios. La ventaja que tuve sobre otros padres es que vivía principios morales basados en la palabra de Dios. La ventaja que tuve sobre otros padres, que mis hijos me veían buscando el rostro de Dios. Y aunque no tuviera todas las normas y todas las reglas y todas las herramientas que le estamos dando ahorita, por el hecho de vivir estos principios en mi vida, de alguna manera me afectaron, no me gusta la palabra afectaron, beneficiaron para nuestra familia. Así de que de verdad tenemos nosotros que tomar en cuenta esto. Y si tú dijiste, y a veces yo me pongo a pensar, me escribieron de Puerto Rico, y esto lo van a escuchar ahí porque se va a ir la próxima, mañana se van a ir unos, después se van a ir otros. Y una pastora me decía: ¿sabe? Cuando yo le escuché esto, empecé a darme cuenta de los errores que había cometido con mis hijos. Y la verdad, he llorado, no recuerdo si he llorado, pero me doy cuenta de los errores que cometí. Le contesté y le dije: igual yo, lo mismo me pasó a mí. La verdad es que aún cuando lo estoy dando, yo hoy puedo aplicar cosas en la vida de los niños del hogar de amor que no los apliqué en mi familia. Y a veces me siento como que, híjole, otros están recibiendo lo que no recibieron posiblemente mis hijos. Pero hubo una ventaja. El haber conocido a Dios cuando mis hijos eran pequeños, haber tenido una relación personal con Dios, haber vivido valores absolutos, aunque tal vez no sabía cómo transmitirlos. Pero hubo una ventaja sobre otros padres. Así de que tú puedes tener una ventaja sobre otros padres, aun cuando no conocieras todas las herramientas que te estamos dando. Pero estas herramientas te ayudan a ser un mejor padre. Los padres son la mayor influencia moral en la vida de nuestros hijos, para bien o para mal. Como decía el personaje este del video que pasamos, ¿cómo es posible que no pueda yo intervenir en la vida de mis hijos si mis hijos son algo que yo quiero guiar? Y ahora dice, no puedo. ¿Verdad? Así de que para bien o para mal, nosotros somos la mayor influencia. Tercero, el entrenamiento moral debe tomar lugar durante las actividades normales del día. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino. La verdad moral es mejor comunicada en periodos de no conflicto. Es cuando es mejor comunicada, periodos de no conflicto. Yo busco evitar el conflicto constantemente. Por ejemplo, si un padre de familia, me acaban de avisar hace rato, fue un padre de familia que nosotros estamos pidiendo que no visite al niño porque pues tenemos una situación ahí difícil con ellos. ¿Verdad? Cuando el niño era muy pequeño fue muy maltratado. Teniendo meses lo bañaban con agua fría en la madrugada, le daban a tomar cerveza y cosas por el estilo. Bueno, pues resulta de que viene el padre conmigo, yo ya quiero recuperar al niño. Ah, sí, ve al DIF. Ahí en el DIF, yo podría sacar a relucir. Oye, ¿qué tú trataste? ¿Para qué? Yo hablo al DIF y le digo, por favor, hagan un análisis ustedes, manden trabajo social, manden psicología, manden esto, y ustedes definan. Y mando un escrito donde explico cómo recibimos al niño. Hoy todavía fue, y cuando él va, ya tienen instrucciones en la casa, no peleen con las personas. Simplemente dígale que me busquen a mí o que vayan al DIF. Pero como ya dijo, dígale que vayan al DIF, si no me buscan a mí, yo le digo, no hay problema, si el DIF me dice que te lo entregue, yo te lo entrego, no hay problema, ¿verdad? Pero entonces, olvidemos, en conflicto no resolvemos asuntos, no arreglamos asuntos, ni metemos normas en la vida de las personas en conflictos. Así de que la responsabilidad para los padres en este pasaje bíblico que acabamos de ver es conocer a Dios, el Dios de la verdad moral, vivir su verdad moral y de esta experiencia instruir a tus hijos en esta verdad. Para ello hay que enseñarle los cómos y por qué a tus hijos. No es suficiente instruir cómo actuar moralmente. Necesitamos también instruirlos cómo pensar moralmente. Escúchame, no solamente cómo actuar, cómo el niño debe de pensar moralmente. La razón principal por la que los hijos no guardan en su interior valores es porque a la instrucción moral con frecuencia le falta una razón moral. Y el hijo tiene que tener una razón moral. Con esto queremos decir que madres y padres con frecuencia le dicen a sus hijos qué deben hacer, pero no les explican el por qué deben hacerlo. Y esa distinción debe ser acentuada, ya que saber cómo hacer lo correcto y saber por qué hacer lo correcto son definitivamente dos cosas diferentes. La primera habla de la acción moral, cómo hacerlo, pero mientras que la segunda habla del principio, lo hago y sé el principio. Y si el niño lo hace y sabe el principio, pone bases para el resto de su vida, de cómo hacer las cosas. Pero si solamente le dice, tienes que hacerlo, ¿por qué? No te importa, tú hazlo. En ocasiones tenemos que decirle, hijo, ¿por qué lo mando yo? Sin decirle, no te importa. En situaciones y en ocasiones. Pero en la mayoría de leyes de ellos tenemos que enseñar el porqué de las cosas. Así de que tenemos que ver la importancia de enseñar el porqué moral. Después de los servicios de la mañana, un ejemplo es este, algunos niños de un grupo más o menos de adolescentes empiezan a pasearse en sus bicicletas. Hagan de cuenta que aquí tuviéramos un gran espacio, como algún día lo tengamos allá en el diezmo. Salimos de la reunión, va a ser un lugar grande que va a tener árboles, etcétera, y a lo mejor los niños llevan sus bicicletas y al salir de la reunión ellos quieren quedarse a andar en bicicleta por ese lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando el niño se dirigía a donde estaban los otros niños jugando, cuando Ramón pasó por ahí, le entrega la Biblia a su papá y se dirige a su bicicleta, su papá le detiene y le pregunta acerca de lo que va a hacer. Y el niño le dice: voy a pasearme la bicicleta alrededor de la congregación, alrededor de la iglesia, con los otros niños. Y su padre le responde y le dice: Ramón, te voy a pedir que no hagas eso. Luego hizo lo que es característico de un padre que está dando un entrenamiento bíblico apropiado a su hijo. Le dio la razón moral del por qué. El papá le explicó que pasearse en bicicleta en ese momento, en ese lugar y en ese momento, repito, ese momento no era apropiado por la presencia de los demás. Le mencionó: mira, hay otras mamás con niños más pequeños, hay ancianos que van y vienen, algunos con bastones, hay gente en silla de ruedas y la gente charlando con café caliente en sus manos. Él le ayudó a Ramón a ver el peligro potencial y le explicó por qué pasear en su bicicleta en tales circunstancias no era moralmente aceptable. Esta vez el papá estaba gobernando la conducta de Ramón, pero la próxima vez Ramón lo hará por su propia cuenta, ya que el principio fue puesto en su corazón, no nada más el no hacerlo, sino fue puesto el principio también. Ahora, vayamos un poquito más allá. Supongamos que el papá no le dice nada, así de que simplemente nada más le niega la oportunidad de pasearse con sus amigos, porque el papá ve todo el potencial peligro que hay, pero nunca le da la razón moral de por qué. Entonces nos encontramos que este dado un no sin explicación, los niños ven la regla nada más aplicada solo por el hoy, porque solamente me dijo papá hoy, no sé por qué, mi papá no quiere, y hasta ahí nada más. La próxima vez que haya una oportunidad, él lo hará. Entonces él saldrá a pasear con su bicicleta sin ver el contexto de la situación. Pero si le ponemos el porqué al niño, él podrá valorar el contexto, y la próxima vez, aunque no esté el papá, él podrá tomar decisiones sabias en su vida. Así de que es importante el porqué enseñar el porqué moral de las cosas. Ahora, ¿cómo prevenir el legalismo al enseñar la instrucción moral? ¿Cómo podemos prevenirlo? Al desarrollar un terreno común moral, no debemos irnos al legalismo, o sea, a ser autoritarios. Una aproximación legalista en la paternidad es muy peligrosa, especialmente en los años de la adolescencia. El legalista ve todas las cosas, todas las decisiones en la vida en blanco o negro, moral o inmoral. Él o ella no reconocen los motivos o las áreas del corazón. Y tenemos que ver los motivos y las áreas del corazón. El aspecto más notable del legalista es que rechaza el contexto. Ver el contexto de una situación no significa que suspendas las leyes morales o los principios, sino que los aplicamos de la manera más apropiada. Causa más trabajo, causa más pensar, tener que explicarle al niño: mira, por esto no quiero que lo hagas. Causa más trabajo que solamente decirle no, pero el resultado a la larga es diferente. Después vas a tener más constantemente que estar trabajando con el niño para sacarlo de problemas, que si tú le empiezas a enseñar la situación de los contextos. Así de que, ¿cuál sería la conclusión? El contexto protege contra el legalismo y ayuda a la persona a determinar cómo confrontar el problema. Por ejemplo, para terminar, está Andrea. Andrea es una jovencita de 18 años, por ponerle una edad nada más. Su papá le dijo: cariño, no quiero que estaciones el carro en la calle. ponlo en la cochera, por favor. No una cochera donde se mete el carro y queda protegido. Una cochera donde está la casa y luego la casa vecina, solamente lo saca de la área de la calle. Así de que el papá confió en que ella obedeció. Pero cuando el vecino empezó a pintar con pistola su casa, esto empezó a salpicar el carro estacionado. Así de que Andrea, que ya había metido el carro, lo mueve otra vez a la calle. El legalista vería esto como una clara violación a la instrucción dada por él. Llega, va a ver el carro y va a decir, mira nada más, no me obedeciste. Sin embargo, la conducta de Andrea no estaba violando el principio de cuidar el carro. Ese fue el principio, cuidar el carro. El contexto le permite al hijo ver y hacer lo correcto, aún en situaciones que cambian. Fallar en enseñar el contexto a nuestros hijos priva el principio del hijo a la discreción moral, a saber cuándo moverse cuando sea necesario. La Biblia representa la autoridad final y el desahogo moral, y en sus páginas encontramos las virtudes morales en sus preceptos. Los valores que gobiernan la conducta y definen lo bueno y lo malo son las mismas para la gente y por todo el tiempo. No cambian. Como padres debes darte cuenta que no es suficiente enseñar a tu adolescente a cómo actuar moralmente, sino que debes también instruirlo a cómo pensar moralmente. Para lograr esta meta, tú mismo debes pensar en acuerdo con los valores bíblicos. Este pensamiento es crucial al proceso que has iniciado, el proceso de criar un hijo moralmente responsable. Esa es nuestra responsabilidad como padres, crear hijos moralmente responsables. Como siempre, te recuerdo que hay una tarea al final de todo esto. Todo esto va aplicado con principios bíblicos que vas a encontrar en tu tarea. Ya llevas tu hoja ahí. Entonces, por favor, yo te pido nuevamente que pongas en práctica lo que te hemos pedido. Agarra estos versículos, léelos, no solamente los leas, escríbelos, porque el deseo es que tú vayas atesorando esto en tu corazón. Bien, quisiera saber si tienen alguna pregunta a alguno de ustedes antes de concluir. Si hay alguna pregunta, levanten su mano. No hay ninguna pregunta. Bueno, vamos a orar, por favor. Padre, quiero darte gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo por estos principios que tú nos has enseñado en tu palabra, mi Dios. Ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es vivirlo nosotros como padres y luego después de ello aplicarlo a nuestros hijos, tomando en cuenta el contexto de cada situación, porque nuestro deseo verdaderamente es criar hijos que sean moralmente responsables, mi Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy gracias por esta congregación, las personas que están aquí el día de hoy, Señor, bendíceles en el nombre de Jesús, amén. Que les vaya muy bien y gracias por haber venido.